La lucha por el derecho.
Quien no fue mujer ni trabajador, piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia, hoy bailamos por error. En su palco las señoritas repetían con todo esmero.
Esto es Orquesta de Señoritas. Quien no fue mujer ni trabajador piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Interesante, ¿no? El pensamiento de Eladia Blas, que es la voz a veces de María Elena Walsh, a veces la de ella misma. Buenos días, que tengas un buen fin de semana. ¿De qué quiero hablar con esto? Quiero hablar acerca de lo que algunos llaman, algunos catedráticos, teóricos importantes, de hecho llaman la lucha por el derecho. Los derechos son lucha, los derechos son disputa, los derechos laborales son en definitiva conquistas. La expresión conquista alude a algo que no se tenía y que se logró en cierta medida a expensas de otro. Esta cuestión tan sencilla, que recorre toda la historia de la humanidad, es a veces negada o sustraída de la discusión pública por algunos. Para explicarme un poco mejor o para darte un ejemplo que te, pues no digo que te despierte, pero que te ilustre en la mañana, voy a acudir a un contrato que firmaban, soy textual, las señoritas maestras durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear en 1923. Parece muy lejos, pero era un gobierno radical, ya se había realizado la reforma universitaria, era la época sarmientina en Argentina, o sea, había un gran respeto por la condición docente. Era un contrato escrito que firmó el Consejo Nacional de Educación con todas y cada una de las maestras. Te va a leer Graciela Almada, muy gentilmente, algunos de los párrafos de ese contrato, las obligaciones de las maestras.
No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender función escolar. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo. Usar al menos dos enaguas. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula. Barrer el suelo al menos una vez al día. Fregar el suelo del aula al menos una vez a la semana con agua caliente. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios.
Dirás, este es casi un contrato esclavo, es un contrato de 1923 en la Argentina, en un gobierno respetuoso de las leyes y constitucional. Esta es la condición de los trabajadores. Esto me lo manda Pedro Kesselman, un destacadísimo abogado laboralista y gran amigo, de enorme sensibilidad. Y Pedro me comenta, yo no lo sé, que por esto siempre se llama señoritas a las maestras, porque tenían que serlo. Tenían obligación de no casarse. ¿Se casaban? Sí, se casaban, claro que sí. Pero eran señoritas, y por eso le seguimos, fíjate cómo las tradiciones arrancan, le seguimos diciendo señoritas a quienes tenían que usar los vestidos determinados, no podían fumar, no podían pasearse, no podían tomar vino, no podían ir en auto. Disparate. Esto era la condición de las trabajadoras en la Argentina. Cuando se discute la paritaria nacional docente, desde la recuperación de la democracia, y yo creo que solo desde entonces, por lo menos el cuerpo total de los docentes empezó a entenderse y autodefinirse como trabajador. Muchos estaban, no digo conformes, no digo resignados, sino aceptando, internalizando este régimen. Los derechos laborales son eso. Luego, una eclosión de los derechos laborales, en parte por la industrialización de los años 30, digamos, que produjo una afluencia masiva de trabajadores, crecimiento de sindicatos no peronistas por entonces, obviamente, y luego por la irrupción del peronismo. En el año, el peronismo dictó una cantidad gigantesca de leyes laborales que receptaron en buena medida instituciones que ya existían. El despido, por ejemplo, la indemnización por despido existía para algunos sindicatos, el de comercio se extendió a todos. Los tribunales de trabajo no existían, se establecieron. Rajemos en el tiempo, vayamos al segundo gobierno, a la segunda etapa de gobierno peronista, la segunda etapa peronista, porque el segundo gobierno peronista fue el segundo Juan Domingo Perón. La segunda etapa peronista, la que comenzó en 1973, en aquel entonces se dictó la llamada Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. Me acuerdo pocos números de leyes, imposible acordarse todas, pero esa siempre la recuerdo. Parece mentira. Yo era en ese momento revistaba en dos categorías que ahora son una vergüenza, un papelón, y te denigran y te descalifican. Yo era militante político y abogado laboralista. Y era otra cosa que en este momento también es dificultoso y siempre lo fue, y que ahora he dejado de ser, que es, abogado laboralista también he dejado de ser, que es joven. Yo era joven, me iniciaba en mi carrera y empezaba a hacer derecho laboral, a trabajar, a hacer derecho laboral, y me encontraba con una situación que he recordado en estos días, que había olvidado, la sabía, viste, pero hay cosas que te olvidas, que era que yo empezaba a llevar juicios, bueno, entonces miraba y yo tenía que leer la nueva ley, porque bueno, ya, la ley en buena medida receptaba principios que ya también se habían establecido en algunos tribunales, en algunas leyes, en algunos sindicatos, o sea, pero que no estaban receptados, era una especie de código que mejoraba lo ya existente, lo redondeaba. En ese momento, parece mentira, no había internet. No había ningún soporte para tener el texto de una ley que no fuera el papel. Las leyes se vendían, los textos de las leyes se vendían, y se vendían sobre todo en la zona de tribunales o en algún kiosco. Existía el proverbio que decía lo que vendían, salió la nueva ley y se vendía. Esta ley se convirtió en un bestseller. Los trabajadores la leían, y lo que a mí me sorprendía, lo juro, y me ponía en brete, era que venían los muchachos, y yo decía, bueno, usted Gómez va a cobrar más o menos tanto, y Gómez decía, no, doctor, porque hay un artículo, el 210, que dice que además voy a cobrar vacaciones, que yo, porque realmente esa ley se hizo carne en los trabajadores, y los trabajadores entendieron un proceso de ida y vuelta que es lindo y digno recordar, porque luego, desde luego, la dictadura abolió ese tipo de leyes, y no quiero entrar en algo que ya va a contar Sergio, en la columna de Sergio, que va a enlazar con esto, aunque va a ir un episodio especial de la historia, y trágico de la historia argentina, que es la llamada Noche de las Corbatas. Tampoco voy a hablar en este acto de los abogados laboralistas. Voy a hablar, sí, de que las mutaciones en el derecho laboral son inherentes a la lucha por el derecho de los trabajadores y a los ciclos de la historia argentina. Es decir, la ley de contrato de trabajo se dictó durante el gobierno peronista. Fue derogada, su derogación parcial, brutal, amplísima, fue una de las primeras medidas de dictadura militar de 1976. Luego fue restaurada en buena medida, recuperada y demás. Yo creo que nunca se volvió a los estándares de esa ley, más allá de que se haya vuelto a la letra, porque tampoco estaban los estándares, se recuperaron los estándares económicos, sociales, que también le daban su trato. El derecho es ello. El derecho es lucha y el derecho es ciclo. Me tienta contarte una anécdota más de mi experiencia de abogado laboralista. Es rara, pero te la voy a contar. Es ambigua. Yo empecé a trabajar como tal, y te insisto, yo era un militante político, era un joven, tenía... Y cuando llegó la dictadura, ya tenía unos añitos más, pero tampoco había cumplido 30, y trabajaba con un abogado, que era un poco distinto que yo, era un abogado laboralista muy pragmático, no tenía el plexo de convicciones o ideológico que yo tenía, hacía su laburo, conocía el tema, era más grande que yo. Y entonces el tipo me hacía, él me convenció, cuando empezamos a hacer demandas, que empezamos a plantear la inconstitucionalidad de las derogaciones de la ley de contrato de trabajo resueltas por la dictadura. Eso era muchísimo laburo. Primero porque había que pensarlas, había que estudiarla, pensarla. Pero después, pues en esa época, se escribía a máquina. Otra cosa que parece mentira. Entonces, cuando vos escribías, los textos se hacían larguísimos, tomaba muchísimo tiempo, y si llegabas a cometer un error, o la persona que tipeaba cometía un error, tenías que corregir todo, borrar, liquid paper, que era un laburazo. Y yo le dije en ese momento, doctor, le digo, ¿para qué hacemos esto si vamos a perder todas? Dice, si estamos en la dictadura, va a perder todas. Y entonces el hombre me dijo, ¿sabe qué me pasa, doctor? Esto un día va a cambiar. O sea, esto un día va a cambiar. Nosotros vamos a plantear esto. Algún juez nos va a dar la razón, un juez de primera instancia, alguno. Algunos artículos van a salir por ahí perdidos. Estamos hablando de plena dictadura, ¿eh? Pero alguno va a salir. Después las cámaras nos van a cabezar todo, los tribunales laborales se dieron vuelta a todo. Pero en el camino nosotros vamos a ir planteando hace un chiste, y dentro de unos años vamos a tener bien elaborado esto, con jurisprudencia, con planteos y qué sé yo. Yo no veía ese horizonte, pero ese horizonte ocurrió. Y efectivamente, en nuestro laburo, los primeros años de la recuperación democrática fueron fértiles. Eso se llama industria del juicio. O sea, que te gane la dictadura, que gane la patrona, y que luego la situación vire. Hablamos de los péndulos de la historia en parte, pero más de eso, más que de eso quería hablarte de la situación laboral. Los derechos laborales no nacen de gajo, nacen de las luchas. Los derechos laborales también se arrasan en determinados momentos de la historia. Esta es una de las discusiones que se está sosteniendo ahora. Y volvamos a la sabia, al sabio acerto de Orquesta de Señoritas. Quien no fue mujer ni trabajador.
Quien no fue mujer ni trabajador, piensa que el de ayer fue un tiempo mejor. Y al compás de la nostalgia hoy bailamos por error. En su palabra.